En un mundo donde lo único permanente es el cambio, al mediodía hay cosas que se mantienen.
Estos lentes me lo regalaron un padre, no que me invitaron.
Tiene que ver con vivir.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Poder estar ahí y decir, ahora estoy acá.
Puedes seducir un plato a través de la visión.
Conviven cosas que pueden ser opuestas en el mismo plato.
Es un bronco spam. Me vino de reír.
Es la hora del almuerzo.
A ver, te lesionaste yendo a colgar ropa, ¿entendés? Tiene que ver.
Y seguimos haciendo radio. Pablo, Gonza, Caro y Mati.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía. En Del Sol.
Muy buen mediodía. Iba a decir que estoy sola, pero no estoy sola. Estoy con Mati. ¿Cómo andas, Mati? Saluda. Y los dos galanes de este programa están en cosas. Así que me dejaron el barco y espero no deba arrancar. Creo que no, porque tengo un tremendo invitado que vino desde Argentina y ahora les voy a estar contando quién es. Y además va a estar Hugo Soca. Vamos a estar hablando ahora en un ratito sobre esos antojos saludables para esta época del año. Capaz que se acuerdan, en algún momento yo hablé de Iván, un chico que tiene autismo, con la condición del espectro autista. Es joven, tiene 23 años hoy, es músico. Y hablé mucho de él porque, primero porque lo tuve que entrevistar a su papá para un libro que escribí el año pasado, pero además porque para mí conocerlo fue como una... fue muy transformador. Pero vamos a estar hablando de la vida de Iván, vamos a estar hablando de té, vamos a estar hablando de bioneurodiversidad ahora en unos minutos nada más. Y antes les digo que es jueves y qué pasa los jueves, sale galería, sale búsqueda y ahora hay una nueva búsqueda, no es un jueves más, hay una nueva búsqueda, nuevo diseño en su edición papel, con nueva tipografía, con fotos en tapa, muy moderno y nuevos contenidos. Hay una sección especial sobre Argentina con columnistas, politólogos, analistas económicos de primer nivel y demás. Y además está la galería, que si no la vieron hoy, capaz que la vieron ya en los kioscos por ahí, está Natalí Pérez en tapa, otra argentina que anduvo por este programa hace unas semanas. Pero los invito a escuchar esta nota que se viene ahora en minutos. Quédense por ahí.
Reparte amor. Y siempre fue igual desde chiquito. Tiene una mirada muy especial, Iván.
Iván tiene hoy 23 años. Es adoptado, hijo de Marta y de Ricardo, argentino.
Y la maestra nos llamó y nos dijo, chicos, Iván no avanza en la forma que avanza el resto. Yo que ustedes consultaría un neuropediatra, lo fuimos a ver, nos dijo que estaba todo bien.
A los 2 años, sus papás consultaron porque algunas conductas no se correspondían con lo esperable de esa edad y tuvieron el diagnóstico o una sentencia. Iván está dentro del espectro autista.
Y al poco tiempo un tío mío que es médico, neurólogo, me recomendó que vaya a ver a otro pediatra y cuando fuimos al otro neuropediatra y cuando fuimos a verlo a este médico nos dijo, TGD, en ese momento no existía TEA, TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, con conductas autistas.
Padres especiales, enamorados de su hijo, buscaron distintas maneras de acompañarlo a desarrollarse hasta que descubrieron una gran fortaleza en él que hoy lo hace, liderar una banda de rock que tiene 10 años, gira por Argentina y estará en Uruguay en unos pocos días. Se llama Iván y sus amigos. Este mediodía hablamos sobre Iván, sobre música, sobre bioneurodiversidad, sobre esos dones que si se descubren a tiempo pueden cambiar la vida, sobre amor incondicional y sobre una familia particular. Además, hablamos sobre TEA. Hoy nos dice Ricardo de Mirsi.
Y esa música que se escucha ahí de fondo es Iván y sus amigos, es esa banda, y habla justamente de los ojos. Iván es un niño que está dentro del espectro autista y a mí antes de conocerlo me dijeron, mirá que no habla, no se comunica, y me clavó la mirada y dije, este tipo está hablando, este niño, ahora ya un adolescente grandote, está hablando y se comunica distinto claramente. Y estoy con Ricardo, su papá. ¿Cómo andás, Ricardo?
Hola, Caro, buen día. ¿Cómo están todos? Buen día a todo Uruguay.
Bueno, bienvenido.
Muchas gracias, gracias.
Te trae tu hijo por acá, ¿no?
En realidad es... los ojos de mi hijo es el que abre un camino muy especial y que me abrió a mí un camino muy especial en la vida. Yo siempre menciono esto, algunos dicen, ¿qué cosa, no? ¿Qué mala suerte o qué cosa que tuviste un hijo? Y yo digo, fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue una bendición de Dios. porque me hizo ver la vida de otra manera y me hizo entender de que todos somos seres humanos. No importa si miro con y si pienso con el lado izquierdo de la cabeza o con el lado derecho, con somos todos seres humanos. ¿Por qué yo o el otro es mejor que el otro y demás? ¿Por qué es un castigo? No fue un castigo. Al contrario.
Vamos un poquito a la historia de Iván, que tiene 23 años. Primero buscaron con tu señora, con Marta, buscaron muchos años tener hijos, ¿no? Y no pudieron y quisieron adoptar, ¿no?
Exactamente. Eso, a ver, me preguntaron en un programa, che, la realidad es que es como que si yo creía en el destino, ¿no? ¿Y cómo no creer en el destino si después de buscar tantos años nosotros, tratamiento, etcétera, etcétera, decidimos adoptar? Porque queríamos una familia, o sea, lo que queríamos es terminar de formar la familia. Tenemos un muy buen matrimonio, tenemos, gracias a Dios. Y ese matrimonio había que terminarlo con hijos. Queríamos dejar algo en la vida. Y apareció Iván en todo su esplendor. Y hablando de los ojos, el día que me pusieron a Iván en brazos, el 2 de julio de 1999, 10 y cuarto de la mañana.
Que lo tuviste que ir a buscar a 700 kilómetros de
890, Buenos Aires. Porque 700 queda Córdoba, más 190 la ciudad de Anfunes, que queda de la ciudad de Córdoba. Pero lo que te decía es, a los pocos días de vida Iván te miraba y te derretía con la mirada. Y fue una cosa así, un amor en el acto, porque me miró con sus ojos y me derritió, y tenía muy poco, o sea, hacía 2 minutos que lo tenía en brazos y ya era fanático de Iván.
Y bueno, fue un niño, entre comillas, y corregime si me equivoco de terminología, porque pasa, y supongo que estás acostumbrado también a sacarle los cucos a la gente, ¿no? Cuando decís con TEA o es un niño autista y en realidad está dentro del espectro, hay como toda una terminología que por ahí puede ser mal interpretada. Pero bueno, te decía, a los 2 años, lo, entre comillas, normal que tenía que hacer a esa edad, no se daba, y ahí te dijeron consultá, ¿cómo fue el diagnóstico?
Sí, si vos lo que ves es un desarrollo convencional en los chicos, ¿no? Iván empezó a gatear cuando tenía que gatear, empezó a caminar cuando tenía que caminar, empezó a decir unas palabras cuando tenía que empezar a hablar, era el tipo más feliz del mundo. Y la realidad que después nos dijeron en el colegio y averiguamos y vimos y fuimos a un neurólogo, un neuropediatra, que bien lo dijeron en la entrada, que nos dio el diagnóstico. Un diagnóstico complicado hace 20 años atrás.
Que aparte te decían TEA y no tenías ni idea lo que era.
No, TEA tampoco, era TGD. Trastorno, ya en la palabra.
Generalizado, ¿viste?
Trastorno,
¿no?
Generalizado del desarrollo con conductas autistas. ¿Viste? Y yo...
Un padre, digo, primerizo, joven, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste?
Se me vino el mundo abajo. Porque aparte no... Hoy se habla de autismo. Hoy se habla de diferentes condiciones, diferentes trastornos, ponele, para... Tampoco estigmaticemos todas las palabras, ¿no? No nos vayamos tampoco al otro extremo. Pero... Hace 20 años atrás no había profesionales casi. Los profesionales en ese momento estaban estudiando y los profesionales empezaron a desarrollarse a los, no sé, a los 5 o 6 años de que Iván nos dieron el diagnóstico de Iván. Hace 20 años atrás no había nada. Hace 25 años atrás...
Tuviste que hacer como un camino, que de hecho fue el camino para
Iván
muchos padres
que vinieron
camino.
Después. Yo no hice nada. Iván me impulsa a hacer todo. El que me genera esa acción, el que nos genera, porque somos dos, somos Marta y yo, somos un equipo, somos un matrimonio, somos padres y somos equipo. Lo que nos genera, Iván, es esto, ¿no? Esta acción, la búsqueda permanente, lo que nos generó en su momento. En la provincia de Buenos Aires no había integración particular. ¿Por qué? Porque no había, y en la capital sí, yo vivía en Vicente López. Y Iván iba,
o sea,
iba
no a ir podía ir a la escuela.
No podía ir a un colegio convencional porque el colegio no tenía un gabinete pedagógico donde tuviera una maestra integradora. Y sí me permitían contratarlo, pero el Estado no me lo permitía. Entonces,
toda una contradicción.
Sí, bueno, pero...
O ya debe ser más fácil eso.
No. ¿Quién fue el primer niño integrado en la provincia de Buenos Aires? Iván de Mirsi. Porque movimos cielo y tierra tapones de punta, juicio contra el Estado. O sea, se metieron con mi hijo, con el bien más preciado que tiene una persona, que es un hijo. Iván fue el primer alumno integrado. Entonces, en realidad es Iván el que va marcando caminos. Y esos caminos que Iván va marcando son los que nosotros vemos. Pues siempre miramos en lo que Iván quería hacer, o en lo que Iván era fuerte, o él. A ver, Caro, todos soñamos cuando... Yo lo tuve Iván y soñaba que iba a ser un gran rugby, hermano.
Que iba, ojo, a estudiar que hace ingeniería. Rugby, ¿no?
Ahora el hace rugby joven. Mix. Pero,
y mide 1.90, creo.
Sí, pero no es el rugby clásico de fricción y todo lo demás.
Pero todos los planes que te has
pero
imaginado
todos los planes,
para tu
eso,
hijo,
viste, ingeniero, bla, bla, bla.
Que a ver, en otra medida nos pasa a todos los padres, que tenemos como unos planes y después el nene te nace y le gusta
¿y qué haces?
Otra cosa, ¿no?
¿Y entonces qué haces? ¿Te deprimís? ¿O decís, ta, ahora vamos con esto?
Esta es la realidad.
Esta es la única realidad en ese momento, era la única. Y vamos para adelante y a ver cómo lo empujamos. ¿Y qué va a pasar cuando Iván no, cuando yo no esté en el mundo? Iván va a tener que... O sea, hay que prepararlo para salir al mundo y para que pueda desarrollar su vida, que sea un chico feliz, que pueda hacer lo que le gusta. Y descubrimos que era la música lo que le gustaba.
¿Cómo fue ese descubrimiento?
Iván siempre le gustó la música. De chiquito, Marta le cantaba a las noches. Mi papá le cantaba. Era un pibe que le encantaba todo lo que tenía que ver con la percusión. El chico percusionaba mientras se bañaba con cualquier cosa. Iba en el auto, escuchaba un tema, ponía la oreja así, se ponía para la derecha, ¿viste? Apuntando al... Y empezaba a golpearse el brazo haciendo percusión, sacándole el ritmo. Era increíble. Con cualquier cosa te lo hacía. Y uno de los psicólogos... En un momento ya empezaron a aparecer psicólogos, psicopedagogos, en fin.
Todo el aparato terapéutico.
Ocupacional,
sí.
Todo el aparato. Y ahí apareció un psicólogo donde tenía una escuelita de rock, donde me dijo, tu hijo no es autista, es músico, y lo invitó a participar de esa escuelita.
Te cambió
y en esa
totalmente
escuelita,
también como la percepción de tu hijo, ¿no? Que alguien te diga, no, olvídate de ese estigma. Tu hijo es músico, o sea, vio el don directamente.
Él vio el don de Iván. Los profesores de esa escuelita, que eran chicos de 17, 18 y 19 años, ¿no? Que eran grandotes. Ellos vieron a un músico y ellos tuvieron la idea de formar la banda de Iván y sus amigos. Un día me encararon y me dijeron, Ricky, ya está, pasó un año. ¿Qué te parece si armamos una banda? ¿Y cómo la llaman? Y no sé. Y nos tiramos, viste, en la sala de ensayo, en el piso, pensando. Y uno dice, y los amigos, le digo, Iván y sus amigos, listo, ustedes son amigos de Iván, vamos para adelante con eso. ¿Por qué? Y ahí está la diferencia de cómo mirás el mundo, ¿no? Como una con la percepción que tenés. Profesionales, músicos profesionales, sin ningún tipo de discapacidad o capacidad diferente, o como la quieren llamar, porque hoy... Es difícil el tema de las palabras también. Y ellos nunca vieron a Iván con autismo, siempre vieron a Iván músico.
Con un don para hacer música.
Y dijeron, nos encanta y la pasamos bien, e Iván con ellos la pasa bien. Entonces, los músicos vieron a Iván a un músico. ¿Por qué el común de la gente tiene que ver a una persona en silla de ruedas y decir que es inválido? ¿Por qué tenemos que ver a un chico con Down, con síndrome de Down y decir, ah, es Down? ¿Por qué no podemos mirar las fortalezas que tienen esas personas, el don que tienen esas personas, y verlas como personas también?
Aparte, te leí la otra vez en una entrevista y tú decías algo como que Iván emociona, igual que emociona un chico, entre comillas, estándar, ¿no?
Convencional, digamos.
Convencional, no me acuerdo cómo lo decías. Y busca y necesita el mismo amor y la misma lo mismo.
¿Viste cuando te dicen, habla que no te escucha o no te entiende? Pelota que no te entiende. Te entiende mejor que ninguno. Siente como siento yo. Le gusta comer como me gusta comer a mí. Le gusta la vida y le gustan las cosas. O sea, es lo mismo. Por el amor de Dios, nosotros procesamos con la parte izquierda y él procesa, o al revés, y ellos procesan con la derecha. basta de ese estigma de la gente por lo que tiene, por lo que... ¿Y nosotros qué? ¿Y yo qué soy? A ver, yo no tengo autismo y yo qué sé si no tengo un grado de autismo. Pues hoy tengo
otras discapacidades.
Otra,
¿no?,
discapacidad, qué sé yo.
Ahora la neurociencia, sobre todo, ha dado mucha evidencia científica sobre cómo los cerebros son en realidad todos distintos. No hay un cerebro igual a otro, por más que algunos están dentro del estándar de lo, entre comillas, normal, y los que se salen de esa normalidad, sí, ¿no? Normal. Se los califica tipo con trastorno tal, sí, o con. En realidad él lee el mundo distinto y creo que, supongo que debe haber sido desafiante para vos como papá, para Marta como mamá y para los amigos incluso, entender cómo él percibe ese mundo para adaptar el lenguaje, para comunicarse. ¿Cómo se da la conexión con un niño con TEA?
Se da la conexión como se da la conexión conmigo. Es lo mismo. O sea, encaralo como algo totalmente natural. Es algo natural. Ah, sí, cada vez hay más casos en el mundo, sí. Si a mí me costó, que lo entienda la sociedad, no me costó entenderlo a él. Entonces, si hablemos de una sociedad no de integración, como dice mi amiga Magali Fernández, o como dice la gran psiquiatra Alexia Ratazzi, hablemos de convivencia. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para integrar a la gente? ¿Ok? Y dentro de esto, ¿por qué estoy hoy acá, no, Caro?
Contame,
te cuento
porque...
un poco. La banda tiene ya 10 años de existencia.
Fue declarada
de interés cultural por el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Fue declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y dos municipios más de Buenos Aires, San Isidro y Mercedes. Tiene giras. De hecho, estuvo en Montevideo en el año 2018... Yo estuve en esta radio en el 2018.
Cuando estábamos también en el Radisson todavía.
Sí. ¿Y qué pasa ahora? Vine para hablar con el sonidista, para hablar con este, el otro, porque la semana que viene...
¿Qué trabajo que te da tu hijo? Ahora veo, ¿no?
Lo hago con un placer, porque yo soy textil, no tengo nada que ver con esto. Pero hago de manager y
lo hace bastante
poco,
bien.
No sé, pero nos divertimos todos, también es mi cable a tierra. La banda cumple 10 años y un colegio en Montevideo, que es el Montevideo College, cumple 10 años y en el marco del festejo de los 10 años del colegio nos invitaron a la banda para abrir mentes, para demostrar a las familias que lindo que es compartir y qué lindo que es ver a la gente como personas, ¿no? Un colegio donde tiene una mirada distinta, y no estoy haciendo publicidad del colegio porque casi no lo conozco, lo conocí
y sos
ayer.
Argentino, o sea, ni siquiera es que lo mandas,
claro,
ahí.
No es que
tiene un corte muy humanista,
nada,
muy de buscar el potencial,
todo,
¿no?
Eso es buscar el potencial de las personas y ver cómo se pueden desarrollar y ser empáticos, ¿no? Y yo ayer entré al colegio y te juro que me dio una cosa porque se notaba un ambiente espectacular, todos contentos, maestros contentos. Comparo un poco con Buenos Aires, que estamos en una crisis terrible, pero ya no es una crisis económica, es una crisis humana que hay. Y lo importante de ver que Uruguay se está moviendo desde otro lugar, pero lo importante es que el colegio festeja estos 10 años invitando a la banda, mostrando el trabajo que está haciendo desde lo humano. Qué importante que el Estado entienda eso, que el Ministerio de Educación entienda eso, que los profesorados, que las universidades empiecen a preparar a sus docentes a tener una mirada más amplia, para que tengan aulas más inclusivas, aunque no nos guste la palabra, pero tienen que tener aulas más inclusivas, tener profesores que entiendan, pero básicamente los docentes tener esa, ser empáticos con los chicos y con las familias, porque las familias también, hay algunos que sufren más que otros, pero hay gente que no puede sobrellevarlo. Entonces es muy importante el apoyo del Estado, el apoyo de los privados, el apoyo de amigos, el apoyo de familia. Y el Estado cumple un rol preponderante, no bancando, sino formando. Entonces, esto lo tienen que escuchar.
Concientizando, ¿no?
Por favor, concientizar. el Ministerio de Educación que empiece a armar programas para que, te lo vuelvo a repetir, universidades, profesorados, empiecen a estudiar cómo pueden y empiecen a formar docentes para que puedan llegar a esto, ¿no? Donde tengamos un mundo plural, tengamos una convivencia normal entre todos y no estigmaticemos
sí,
a la gente.
Sí, que abrace, ¿no? Más que separe.
Abracémonos entre todos.
Hay un montón de mensajes, gente que, bueno, que te felicita, felicidades a ese padre, entendió todo, gracias por compartir. Gente que pregunta cuándo toca Iván. Iván y sus amigos van a estar el viernes que viene.
El viernes lo van a transmitirlo por el canal de YouTube del Montevideo College. Y es a partir de las 19 horas. La banda tocará a partir de las 19:30, 19:40, por ahí. Primero hay una presentación de un profesional que viene de Buenos Aires para hablar de la parte humana, ¿no? De lo uh-huh. importante que es eso, Cristian Plebs, y después toca la banda. Así que eso pueden verlo en directo a través del canal de YouTube del Montevideo College.
Bien, después acá dicen, ¿qué tema este que me llega muy de cerca? Ya lo he comentado, que mi nieto tiene Asperger, que es un espectro.
Sí, dice, está dentro del espectro.
Y es así tal cual, cuando nos dijeron fue un bajón terrible, pero ahora que él tiene 15, es algo que no lo puedo explicar, pero son seres maravillosos y nada raros, como a veces lo cree la gente, y en su momento es como lo dice Iván. Saludos, bueno, te mandan muchos saludos, felicitaciones, gracias. Qué grande esa familia. Muchas felicitaciones para esa familia. Y bueno, hay gente que aplaude la iniciativa. Y nos tenemos que ir en unos minutitos, Ricardo, pero te quería preguntar, porque seguro, y por lo que veo acá en los mensajes, hay mucha gente que tiene niños con TEA o familia, o ¿cuáles son las preocupaciones tuyas en ahora que Iván tiene ya es adolescente? ¿Qué podemos hacer desde el rol que nos toca a los que...
La sociedad tiene que ser mucho más inclusiva, tiene que cambiar la mirada. Hoy está cambiando eso, no es lo mismo hace 15 años atrás cuando ya estábamos en mitad del proceso que hoy. Pero hay que seguir hablando, hay que hablar de autismo, hay que sacarse esos cupos de encima.
Cupo, ¿no?
Perderle el... No es nada extraño. Es como ver a una persona con silla de ruedas que, pobre, no puede caminar. Sí,
bueno, pero puede otras cosas.
Pero puede otras cosas y te puedo asegurar que mejoren otras cosas que lo que hacemos nosotros. Entonces... Acá lo importante es que la sociedad en general abra la mente. Seamos más humanos. No hablemos de los derechos humanos como un jingle. Hablemos de los humanos, de cómo podemos interactuar entre todos. Y no apoyar. Yo no quiero que mi vecino venga y me apoye. Quiero que mi vecino vea a mi hijo como ve a su hijo y como ve a cualquier otro hijo o cualquier otro chico. Un mundo inclusivo es un mundo feliz. Y lamentablemente estamos atravesando un momento muy delicado en la sociedad en general, donde se está perdiendo de vista valores muy importantes. Entonces, lo importante, lo fundamental de la familia es empecemos a transmitir esos valores a nuestros hijos para armar un mundo muchísimo más humano, ¿no? No es solo hablarlo, sino hacerlo, sentirlo. Si lo sienten, se hace. Por obligación no se hace.
Sé que Iván y bueno, y su familia, sobre todo tú sos el que anda por todos lados hablando junto con Iván, ¿no? De Iván y sus amigos y de toda esta experiencia que ha sido muy inspirador para otras familias. Y hay gente que te quiere ubicar. ¿Tienen redes?
Las redes de Iván son @ Iván y sus amigos todo junto. Instagram, YouTube. Spotify, pero por Instagram, por el canal de Instagram, por Facebook, es todo igual, @ Iván y sus amigos, y me pueden contactar y preguntar, estoy a disposición de todos, porque cuando yo arranqué no tenía con quién hablar.
No estaba Instagram todavía ahí.
No había Instagram, no había gente.
No había Facebook tampoco, Ricardo.
No había nada. Pero hoy yo estoy a disposición, hay muchos padres que me llaman, tíos, abuelos, y los hermanos. Y déjame decir una cosa más muy rápido. En todo el proceso los hermanos son fundamentales. Mi hijo menor, Brian, es un gran apoyo para Iván, es un gran hijo. Y ver a esos dos hermanos quererse y amarse como se quieren, que por ahí dos hermanos de sangre no serían tan compañeros y tan compinches, ¿no? Mi hijo Brian es otro sol. La verdad que yo le agradezco a Dios todos los días que me levanto y me acuesto de los dos hijos que tengo.
Gracias, Ricardo, por este ratito.
Un beso enorme a todos.
Casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional.
Cumple así con una tradición.
Y nuestro.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Llegaron muchísimos mensajes al 097-441-442. Gracias a todos quienes escribieron por la nota de recién a Ricardo de Mirsi, que estuvimos hablando de Iván, su hijo, que es un niño adolescente, en realidad con TEA, y mandaron muchos mensajes, muchas familias identificadas y saludos. Y ahora cambiamos de tema rotundamente.
Cambiamos. ¿Cómo andas, Caro?
Bien, ¿y vos, Udito?
Solito soy.
Solito.
Nunca solos. No, nunca, siempre acompañados en general. Pero
y
hoy
te dije, vamos a hablar de algo rico.
Claro, vos elegiste el tema. Hoy me escribió Caro y le dije, Caro, elegí vos. Sé libre
antojos
hoy.
Saludables.
Yo sabía que iba a ir por ese lado,
te
obviamente.
Te digo lo que cociné, entre comillas, ¿no? Hablando de comillas. El otro día hice galletas de arroz. Que las había visto hacer con manteca de maní, mantequilla de maní, y arriba chocolate tipo baño María, ¿viste?
Sí.
Que es como bastante saludable. No le puse la mantequilla de maní porque no es algo que me encante, pero solo con el chocolate arriba dije, bueno, tampoco es, o sea, es mucho mejor eso que un alfajor, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Muchas veces nos pasa que tenemos antojo de algo o estamos a cuidarnos. Siempre digo que ante cualquier duda consulten a un nutricionista, obviamente. Hoy vamos a hablar de ideas o cositas o recetas o comer saludable, pero no somos nutricionistas, por lo cual siempre está bueno tener un nutricionista, sobre todo cuando uno decide empezar a elegir lo más sano, lo más saludable. Y muchas veces se dice saludable y uno se imagina estar a dieta. No, podemos tener una alimentación súper saludable y no quiere decir que estemos a dieta. Podemos empezar lo saludable eligiendo los productos que usamos para cocinar, como siempre digo. Ya el uno ir a la feria o ir al mercado, donde sea, y comprar las verduras para cocinar, ya está eligiendo una alimentación más saludable. Si te estás haciendo un pan casero o no lo haces, pero se lo compras hoy en día en una panadería o a alguien que hace sus panes en sus casas, estás optando también por elegir un pan saludable y no por ir, como siempre digo, vamos a hacer ciertas preparaciones y compramos todo enlatado o vamos a elegir los panes envasados.
Salir de lo industrializado.
Exactamente,
de alguna
salir
manera
de lo industrial ya es empezar a tener una alimentación más saludable. Esa, primero que nada, es la base para empezar. Cuando hablamos comer saludable, se trata de eso, de empezar a cambiar pequeños hábitos que a veces nos cuestan generalmente también por el ritmo de vida que tenemos. Me incluyo porque a veces, si bien me dedico a la gastronomía, no quiere decir que siempre en mi vida haya comido saludable. Hoy en día sí estoy en una etapa de mi vida donde estoy comiendo muy saludable, inclusive estoy asesorado hasta por una nutricionista deportiva. O sea, hoy me encuentro en esa etapa de mi vida. No sé el año que viene. Como yo siempre digo, también a veces está bueno la vida ir mutando. Creo que todos tenemos momentos de la vida para arriba, para abajo, donde a veces la alimentación no es la más saludable, no es la que quisiéramos, pero hay veces que, bueno, nos ponemos como ese chip de decir, bueno, vamos a empezar por este camino, y te empezás a sentir mejor cuando optás por cambiar hábitos. Hay un hábito que es muy saludable, por ejemplo, y que es el desayuno. Y generalmente no todos desayunamos. Si bien también hay un grupo
salimos
de personas
todos corriendo de mañana
que eligen el desayuno intermitente, que es comer, no sé, a las 3 de la tarde. Yo personalmente no lo puedo hacer eso. No hay forma, porque me levanto a las 6 y 40 o 6 y 20, depende. Me preparo mi desayuno y me voy a entrenar. Por lo cual, si me voy al gimnasio sin haber desayunado, me caí. O sea.
Pero eso también tiene que ver con el metabolismo, ¿no? Y
creo que sí, y con cada uno, que es algo muy importante. Cuando elegimos empezar una alimentación saludable, nosotros conocemos nuestro cuerpo y sabemos qué nos va a hacer bien. Porque muchas veces veces también uno puede escuchar a los profesionales, pero a veces si te dicen, haz esto así y así, y vos sentís que no te hace bien, no lo hagas. O sea, o consultá con otro profesional, o un poco escuchá al profesional, pero también guíate por tu instinto, que eso es muy importante. Por ejemplo, te mandan a comer, te haces barritas de cereales caseras para comer, para elegir todo más saludable, pero te das cuenta que te hinchan, que no haces bien la digestión, y bueno, eliminala y anda a otro producto que te puedas preparar. Por ejemplo, si te gusta mucho el pan y empezás a hacerte el pan con semillas, con harina integral, siempre anda buscando lo que te lleve a no dejar de golpe los hábitos también, porque hay personas que dicen, yo no puedo dejar las harinas, me desespero si dejo las harinas. Bueno, empezá de a poquito a cambiar por otras harinas, a cambiar por otro tipo de panes. Si te encanta el pan pesado que lleva manteca, huevo, bueno, anda a un pan más suave, por ejemplo. Y también empezar a elegir tiendas que vayan por la línea saludable, todos ya sabemos, de La Molienda.
Pueden venir acá a la radio y cruzan y
pueden
está
venir
La Molienda.
Acá a La Molienda enfrente, que acaba de inaugurar su sexta tienda ya hace unos cuantos meses, aquí en Pablo de María 1018, bien frente a las radios, y está abierta los sábados de 11 a 20 horas y los domingos de 11 a 16 horas. Ahí van a encontrar absolutamente todo, frutos secos, granolas. Por ejemplo, el que le gusta la granola y no tiene tiempo para hacerla, viene a La Molienda y la compra, que es de primera línea, semillas, granos, especias, infusiones, miel y la manteca de maní, que es la vedette de la casa. Recuerden seguir La Molienda en Instagram y en Facebook.
Bien, hablabas de granola, hablaste de barritas también. ¿Cómo hago buenas barritas de cereales? Que es fácil de hacer en casa, ¿no?
Son muy fáciles, hay diferentes formas también de prepararlas. Ahí vas a elegir todos los granos que a vos te gusten. Inclusive le podés poner semillas de lino, de girasol, semillas de zapallo, sésamo, le podés poner avena, la podés hacer.
¿Cómo procesás eso?
Generalmente hay dos formas. Una, le podés agregar un poco de miel, le podés agregar un poco de glucosa, no agregarle azúcar. Hay veces que le agregan, se le hace un almíbar con azúcar, yo no soy pro de eso. Un almíbar sí, obviamente, agua con azúcar que se diluye y luego se mezcla. Yo soy más de mezclar todo y agregarle un poco de miel y un poco de glucosa o solo miel, después la llevas al horno, las pones en siliconas, que les dé forma y listo, es muy fácil. También puedes hacer granolas saladas con mezcla de semillas, por ejemplo, le pones un poquito de salsa de soja, le puedes poner un poco de queso magro, por ejemplo, de ricota.
¿Y eso qué? ¿Para acompañar una ensalada?
Para una ensalada, por ejemplo, o si te haces una tostada con palta, huevo también. También hay que tener en cuenta que si ponemos frutos secos, le ponemos palta, le ponemos huevo, estamos hablando de tres, ahí hay
Háblame
mucha
de calorías,
grasa.
Subo.
Háblame de calorías, ahí, claro, exactamente, porque tenemos grasa en la yema del huevo, tenemos grasa en la palta, la palta, la grasa es sana, es saludable, pero en exceso también engorda, o sea, te podés comer cuarta palta por día. Yo me comía una a veces y es un disparate, por ejemplo. O sea, a veces uno dice, pero como saludable y estoy engordando también. Muchas veces pasa eso. Y el comer saludable no quiere decir que no engordes. Por eso siempre digo, para el que elija la línea saludable, que empiece, está bueno asesorarse con un nutricionista, sin lugar a duda. Pero después lo fundamental es empezar a cambiar los hábitos en la casa también. Dejar las gaseosas es base, es fundamental. Y no te gusta el agua, que es lo que le pasa a muchos, y empezá a incorporar el agua, sacete agua saborizada. Te pones una jarra con rodajas de naranja, de menta, de mandarina, de limón, de pomelo, de lo que sea, y empezás a consumir agua saborizada y vas dejando las gaseosas. Vas sustituyendo la harina blanca por harina integral, por ejemplo, y si te comías antes tres rodajas, comete ahora dos y después pasa la otra semana a una.
Están mandando una foto, Hugo, de unos panes que no sabes, Alicia, no sabes lo que son.
Y hoy tenemos tiendas también que hoy encontrás hasta pan. Yo acabo de probar hace un ratito pan de afrechillo, por ejemplo, y es riquísimo. Hay panes de semillas. Otra cosa, y lo aclaro también, cuando uno dice, no, yo prefiero irme hacia los productos celíacos y bueno, me como igual medio medio pan, no, también las harinas esas no, son más saludables, pero también engordan.
¿Qué es lo que no tienen? ¿Almidón? ¿Qué es lo que no tienen?
Lo que no tienen son las proteínas que generan el gluten. Que son las que obviamente están prohibidas para el celiaquismo. Pero hay que tener cuidado con todos esos productos también, porque no quiere decir que no agregues kilos. Que realmente lo saludable está relacionado a que delgazo, y no es así. Obviamente que ya dije, no soy nutricionista, obviamente, pero bueno, uno más o menos lee, y también cuando ahora que estoy muy sumergido en todo lo que es nutricional, es como que uno va aprendiendo también, y eso realmente es muy bueno. Pero obviamente yo siempre digo que hay que alimentarse bien, pero también no hay que dejar darse los gustos.
Por favor,
eso,
¿no?,
es fundamental. Ayer en las liebres me comí una milanesa rellena, que la disfruté espectacular, y obviamente que disfruto mucho del vino, eso lo saben todos, y el vino, lo siento Florencia Pino, mi nutricionista, no lo voy a dejar
en la
bajo
dieta,
ningún concepto. Y en este caso, como siempre, les recomiendo los vinos de Antigua Bodega. Virginia, te mandamos un beso enorme acá desde la radio. Y los Prima Don, hay muchos que me han consultado si se puede ir a la bodega, si se puede ir, entren en Instagram y siguen arroba antigua bodega, y ahí van a encontrar todos los datos. Y el Prima Donna es una línea que se caracteriza por su perfecto equilibrio entre la fruta de la variedad con las notas de vainilla, que le aporta obviamente el roble de crianza, y este vino está 8 meses en roble francés. Son vinos que tienen una muy buena estructura, con alta expresividad varietal y una elegancia única. Hoy Prima Donna es el que les estoy recomendando, y en este caso el Tanat. Como todos saben, Tanat es la insignia de los vinos en el Uruguay para el mundo. Y este Prima Donna Tanat se destaca por una linda estructura, elegantes taninos dulces y un final de boca intenso y potente. Recuerden que, como decía hoy, una copita de Tanat todos los días hace bien al alma y es saludable, obviamente. Ideal para acompañar todo lo que sea carnes rojas, presas de caza, chocolate. En cualquier momento siempre es bueno disfrutar de un rico vino, y por supuesto de Antigua Bodega, que es una muy buena opción, inclusive para hacer un obsequio para todos los que tienen que viajar a veces y llevar un vino como presente. Esta es una muy buena elección. Prima Donna, elegante y seductor.
Chocolate, vino. Me estás matando, Hugo, hoy. 097-441-442. Ya están mandando fotos de gente cocinando, de panes, de ensaladas también. ¿Seguimos hablando ahora después de la tanda?
Seguimos después de la tanda, y cualquier consulta, arroba Hugo Soca.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol.
En Del Sol.
¿Quién te dice?
Seguimos con Hugo Soca hablando de antojos saludables. Antojos parece una contradicción saludables. En realidad, pero no lo es.
No, para nada lo es. Y sobre todo yo creo que a veces lo que nos lleva muchas veces más allá de la adrenalina es la ansiedad. La ansiedad es el peor enemigo que podemos tener, porque justamente es lo que nos hace a veces desbarrancar absolutamente todo. Y bueno, ¿quién no es ansioso? Yo, por ejemplo, soy el rey de ansiedad. Y sobre todo cuando estoy en mi casa, es como que digo, ya comí, ponele, no sé, comí bien al mediodía. Más allá de lo que hayas comido, no importa si comiste zapallo asado, te comiste una milanesa o lo que sea, no importa. Después al rato te viene como esa cosa de ansiedad, ¿viste? Entonces, bueno.
Candado a veces, la heladera, Hugo.
Claro, a veces la ansiedad tenés que estar prevenido. Por ejemplo, yo siempre digo, yo tengo mi barrita de chocolate, ansiedad, un poquito de chocolate, tomar agua, o también muchas veces decís, sí, me como una fruta, pero no podés comer fruta todo el día, por ejemplo, tenés que saber cuándo comer la fruta, hacia
qué
hora.
¿Por qué no todo el día decís?
Yo me baso en lo que me dice la nutricionista. Y por un tema de los azúcares y por un tema de las combinaciones, no siempre es saludable comer fruta todo el día. Entonces la fruta conviene más a la mañana, no cenar fruta también, porque no es saludable. Por eso a veces cuando uno entra en la línea saludable, tiene que por ahí asesorarse,
informarse,
está bueno.
Más.
Creo que nada, empezar a cambiar los hábitos que tengamos como más graves, entre comillas, ¿no? Lo que decía hoy, harinas, gaseosas, azúcares, o sea, todo eso. No es saludable, o sea, de verdad que ponerle 3 cucharadas de azúcar al café no es saludable, ¿no? Bueno, bajale a 2, después bajale a 1, después bajale a media, pero no sacar todo de golpe, eso jamás se puede hacer, eso Bien. No es bueno.
Cositas ricas para tener a mano y salir y evitar, ¿no? La bolsa de galletitas o esas cosas que son peores.
Que o sea, son... Que son peores, sí.
Frutos secos, sí,
pero recordá que los frutos secos, si bien son saludables, también tienen gran porcentaje en grasas. Entonces podés andar con un puñadito y cuando estás en la calle, en vez de parar y comprarte X cosa, te comes unos frutos secos o te compras una bolsita de frutos secos. Obviamente cuando estamos en la calle, estamos con hambre o tenemos ansiedad, lo menos que pensamos en comernos 4 nueces. No es lo habitual, ¿no? Queremos algo que nos dé sensación de que saciedad. Nos sentimos saciados, exactamente, de saciedad. Pero creo que ahí, bueno, hacerse unas galletitas caseras o hacerte vos mismo, por ejemplo, unas galletas integrales con un poco de harina, agua, le pones un poquito de aceite, sal, pimienta y un toque de polvo para hornear y las estirás y te haces galletitas y las tenés saladas. Eso te lo acompañás a la mañana con un trozo de queso, por ejemplo. O mismo andás con las galletitas encima. Puedes andar con alguna fruta también. Siempre ir a esa tendencia.
Bien, ¿cuáles son tus preferidos, Hugo?
Mis preferidos, yo ando siempre con alguna barrita de cereal.
Sí.
Eso ando siempre.
¿Casera?
Ojo, a eso te estoy hablando ahora, que también me volví el año pasado. Después del COVID, lo menos que quería era todo esto. Me morfé absolutamente todo, ¿no? Este año, después de pasado el COVID, que volví a mi vida de entrenar, volví a una alimentación más saludable también y volví a una vida, un ritmo de vida que para mí es saludable, capaz que para otros no. Y como yo siempre digo, uno tiene que hacer lo que uno sienta que le hace bien. Eso es base. O sea, si estás en pareja, pero tu pareja se quiere comer la milanesa o el chivito y vos sentís que eso te cae pesado y que no estás en esa línea y no tenés por qué seguir lo que está tu pareja. Vos comete, si querés, el pescado a la plancha. Que eso pasa muchas veces cuando con las parejas, ¿no? Sobre todo en la vida en familia. No, ¿y yo qué voy a hacer? Si ya que hago, le hago para mi señora o para mi marido,
o
para
al
los
revés,
chicos.
También, que se pone a dieta uno y terminan todos flacos.
Exactamente, no hay necesidad. O sea, yo creo que perfectamente uno puede estar en una línea y si la otra persona no está, y no pasa nada absolutamente. Es saber siempre complementarse el uno al otro y respetarse en ese tipo de decisiones, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que uno no hace porque el otro no hace, y eso es base. Y pará porque me fui el chip.
Tus preferidos, me decían las barritas.
Preferido, me fui. Ya empiezo,
antojos,
viste, arranco. Y me gusta tener algún budincito, por ejemplo.
Decir, algún budín liviano.
Budín liviano.
¿Es mejor con aceite que con manteca?
Sí,
ponerle,
totalmente. Más. Con aceite. Puedes ponerle un poco de aceite de coco, que es muy buena acá en la molienda se encuentra.
¿Se suplanta igual cantidad?
Sí, lo mismo. Puedes ponerle zanahoria rallada, le puedes poner un poquito de miel, le podés poner harina integral, por supuesto, le puedes agregar avena. Siempre ir para esa línea de productos. O sea, si te vas haciendo budines, muffins, galletitas dulces también, en vez de ponerle azúcar, le pones un poco de edulcorante. Eso es optativo, como siempre. Lo que sí, no hay opciones cuando hablamos de dulce de leche y si hablamos siempre del número uno.
Pocho.
Y que sea como tenga que ser. Ese es el día permitido, ¿viste? Yo, para mí, el día permitido en la semana es fundamental. Y bueno, y si tenemos que comer algo rico y nos queremos permitir, recuerden que también está la línea el light de los nietitos. Y saben que todo de los nietitos es riquísimo y tiene una gran variedad de productos y sobre todo en dulce de leche. Está hecho con mucho gusto y además se disfruta cualquier momento del año. Atentos todos y recuerden que es libre de gluten y sin almidón agregado. Es un imprescindible en la heladera, dulce de leche Los Nietitos, hechos con muchísimo, muchísimo gusto. Y también obviamente a mí me ayuda, ¿no? El dedicarme a la gastronomía es más fácil y aparte me gustan mucho todas las verduras. Y eso es un plus muy agregado. Bueno, les cuento a todos que ayer terminamos de hacer las fotos del nuevo libro.
Sale ahora en diciembre,
el 1 de diciembre, y es un libro que apunta al uso de muchísima verdura. Cómo usar nabos, cómo usar kale, cómo usar hinojo. O sea, si bien hay recetas con base, como puede ser papa y boñato, pero eso yo siempre pienso que todos ya saben cómo usar papa, boñato. Pero cuando te enfrentás frente al hinojo, a los alcauciles, a los nabos, o sea, el nabo lo usan solo para la sopa y podemos hacer muchas cosas con nabo. Entonces es un libro que trae mucho de todo eso, de cómo incorporar muchísimas muchísimas verduras, trae aderezos, trae pastas, bueno, va a traer de todo, una colita de cuadril que sale con una salsa muy rica y acompañado de habas, de arvejas, muchos productos de estación también. Realmente muy, muy linda toda la fotografía de Diego Velasco junto a agua clara.
Muy bien, me gusta para una columna aderezos.
Aderezo, vamos a hablar el domingo que viene, dale, vamos a hablar de hacer los aderezos caseros.
Porque va para la picada y va para después, para las carnes, preparaciones más.
Yo que soy re anti de comprar mayonesa, ketchup, todos esos productos.
Realmente igual la mayonesa, insustituible.
¿Te gusta la mayonesa?
Por favor, menos con sopa, con todo.
¿En serio?
En serio, te digo. Es mi permitido no saludable.
No puedo creerlo, ¿en serio? Ah, yo soy anti mayonesa, cero, no me gusta nada. Nada, pues no siento que le siento gusto a nada, no sé, a algo totalmente artificial.
Igual.
O sea, como siempre digo, todos la pueden usar en las preparaciones, pero bueno, podemos hacer ricos aderezos caseros, realmente que van bien con muchísimas preparaciones. Recuerden que mañana viernes es día de chivito, unos bien, ricos chivitos a la plancha en el restaurante. Obviamente los espero el domingo, como saben, de 10 de la mañana a 7 de la tarde y de martes a sábado de 10 de la mañana a 12 de la noche. Tenemos mucha pasta casera. Hoy tenemos tortilla de papa porque varias me han pedido tortilla de papa. Hay buñuelos también, tenemos unas ricas milanesas, pastas caseras. Ahora ya me voy para el restaurante, que ahí vienen varias personas del interior que quieren charlar un poquito, así que bueno, ahí voy a estar al firme.
Muy bien, gracias, Hugo.
Bueno, gracias, le vamos a mandar un abrazo que nos está escuchando a Nicolás Dantás.
Le mandamos un beso, a ver cuando cocina algo para el programa.
Sí, está flojo con la cocina, ¿vos sabés? Sí. Está bastante flojo, está bastante quedado. Bueno, dice que está trabajando mucho.
Dicen,
viste que como es esto, del dicho al hecho, hay un gran trecho, señores.
Bueno, y acá dicen, soy Team Caro y gente fan de la mayonesa, varios
muy
que
bien,
apoyan por ahí.
Yo sé que sí. Como yo siempre digo, señores, cada uno coma lo que le guste, haga lo que le guste, disfrute
que
sin joder
felices,
ni dañar al otro, hay que ser feliz.
Sí, te iba a decir, aderezos la próxima
aderezos
y incluir mayonesas distintas, ¿te parece?
Sí, totalmente. Sí,
caseras.
Sí, caseras, cómo hacer. Hay una que va a estar en el libro, que la hice hace muchos años, la hago en el restaurante, es una mayonesa de huevo duro, por ejemplo.
No me tienta a priori, pero bueno, habrá que probar.
Pero vos la untás. Hay otro aderezo de tomates asados, otro aderezo de remolacha. Bueno, hay muchísimos aderezos que van a estar en el libro para que todos puedan hacer un sándwich, lo que sea, ensaladas. Que el aderezo casero es otra cosa.
Muy bien, bueno, gracias a todos quienes acompañaron y estuvieron del otro lado hoy por ahí. Mañana ya vuelven los chicos.
Totalmente, oyentes, un fuerte abrazo para todos. Pasen lindo, disfruten la semana, sean felices, coman rico y el próximo jueves nos conectamos y ahora los espero en el restaurante.
Chau, chau.
¿Quién te dice?
Digo, me insultan mucho cuando hablo de fútbol americano.
Sí. Nunca actualidad.
Pueden apoyar la causa por Cibaritas.
Información ni breaking news.
Estoy mirando el mar hoy de mañana, ¿ves?
Un mundo paralelo.